Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es jueves 5 de junio de 2014 y estamos aquí para hacer un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y como siempre en Somos Aguas estamos con nuestro maestro y amigo don Antonio. ¿Qué tal está hoy, don Antonio?
Estoy bien, sigo bastante ilusionado, ya no solamente porque ayer ya intervine en la SER por primera vez en toda la historia de la SER, que es el periódico del país, es la primera vez que me llaman para que muy poco tiempo intervenga en un debate sobre la República y la monarquía. Pero tuve la suerte de uno de mis antiguos discípulos, que sigue siendo muy amigo, Javier Castro Villacaña, estaba invitado y él ya expuso bien la doctrina mía. La doctrina mía porque he sido yo quien la ha creado, no porque tenga propiedad ninguna sobre ella, porque las ideas pertenecen a quien las asume, aunque yo haya sido el primero que la haya expuesto, pero esas ideas se lanzan a la opinión para que cada uno que la quiera asumir las haga suyas. Bien, esto por eso estoy contento, de que es señal de que mis ideas sobre la República comienzan a caminar de nuevo en un momento crítico de renuncia de la continuidad del rey. Momento crítico porque el cambio de titular en la dinastía, en un país como España que no tiene tradición ni sentimientos monárquicos, que solamente ha conocido gobiernos basados en la autoridad del Estado, en la superioridad del Estado sobre la sociedad civil, en ese país la renuncia de un rey, aunque sea en favor de su hijo, esta vez titular de la dinastía, ya el rey, porque claro, aunque comenzó en la monarquía de Juan Carlos sin tener legitimidad de origen, porque lo hizo contra la voluntad de su padre, el conde de Barcelona, que era el titular de la monarquía, y nadie mejor que yo para decir que fue contra la voluntad, puesto que yo redacté la carta que el conde de Barcelona mandó a su hijo, lacrada y sellada delante de mí y entregada, según me dijo al día siguiente, al embajador de España allí, que era el padre de este que aparece ahora continuamente en Telecinco, Jiménez Arnal. Bien, entonces se sucedió así. Hoy la situación no es la misma, porque aunque no tiene legitimidad de origen, es curioso que Juan Carlos ha tenido legitimidad de ejercicio sin tener legitimidad de origen, pero ha sido un rey aceptado, comúnmente aceptado, por la inmensa mayoría de los españoles y sobre todo por los partidos de izquierda, PSOE y Partido Comunista, la izquierda y los separatistas, los catalanes y Esquerra Republicana. No ha habido un solo partido que durante todos estos años no haya apoyado de hecho a la monarquía, porque la apoyaba estando en el sistema monárquico. Hoy, con la abdicación de Juan Carlos, que por cierto ya he criticado yo, que dicen los expertos que es una chapuza, es evidente, como una ley para regular que la abdicación del rey, si eso es imposible, la abdicación es voluntaria, no necesita ninguna ley, ningún secreto, se va porque le da la gana, nada más, así de sencillo. Igual que es irresponsable de cualquier delito que haya cometido, también es irresponsable de irse cuando quiere y no tiene por qué dar explicaciones a nadie ni nada. La ley, claro, que haya una ley prevista en la Constitución, pues claro, para regular los efectos de la decisión unilateral y a voluntad libre del rey de irse cuando quiera, sin sujeción a norma ni ley ninguna. Esa es la verdad, todo lo demás son tonterías y ganas de desconocer la realidad. En fin, hoy voy a seguir lo que ayer comencé.
Bueno, así es. Como ayer ya dijimos, vamos a dividir el programa en dos partes. La primera parte vamos a dedicarla a explicar su teoría pura de la República. Vamos a intentar explicar paso a paso lo que es desde que se elige, o qué es el sistema electoral, hasta donde lleguemos. Y la segunda parte lo dedicaremos a noticias. Entonces, en la primera parte, ayer recuerdan ustedes que estuvimos hablando del sistema electoral que existe ahora mismo en España, el sistema proporcional de listas, que ya dijo ayer don Antonio que es un fraude. Entonces, hoy vamos a hablar del sistema electoral mayoritario por distritos uninominales y a doble vuelta, que es el que usted propone en su libro Teoría pura de la República.
Sí.
Pues cuando usted quiera.
En primer lugar, su última justificación, que hasta ahora nadie la había expuesto, quiero decir, cuando digo nadie, quiero decir ningún pensador político en la historia. Yo encontré el fundamento del poder primero y primogénito de la libertad, el poder de los vecinos de un distrito, apoyándome en la teoría de la mónada, no la de Leibniz. La teoría de la mónada tiene muchísimos antecedentes anteriores a Leibniz y posteriores también, tiene otros filósofos que no han seguido al pie de la letra el sistema de Leibniz, pero sí la teoría de la mónada, como Renouvier, están expuestos en mi libro, no voy a ponerlo aquí. La mónada es la unidad última, irreductible, de cualquier sistema, bien sea universal del universo como de pensamiento, la unidad. Entonces la política, hasta mi libro de Teoría pura de la República, desde el comienzo de los tiempos, nunca ha sido definida con arreglo a criterios positivos y científicos. Siempre ha sido definido la república por criterios negativos, lo que no es monarquía. Pero incluso en Estados Unidos, cuando se funda la república en un país extenso, por primera vez contra la opinión dominante, que creían que las repúblicas solamente podían funcionar en países pequeños mediante democracia directa, como los griegos, pues incluso en Estados Unidos se justificó la república por lo que era, sino también por lo que no era monarquía. Y si se eligió allí el sistema presidencialista en Estados Unidos en lugar del sistema parlamentario, fue porque la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra fue en realidad consecuencia de la negativa del parlamento inglés a reconocer la igualdad para el comercio de las colonias de América del Norte con la metrópoli inglesa. Esto lo sufrió en sus propias carnes Sidney Franklin, que estaba de embajador de las colonias, la había enviado de embajador especial para tratar este tema de la igualdad ciudadana de británicos y colonos. Fracasó, se celebró una celebérrima votación en el parlamento inglés, y a pesar de que Sidney gozó del apoyo incondicional de Edmund Burke, sin embargo el resultado fue catastrófico para los colonos americanos, ya que la votación de mil y pico, pues más del 80% votaron en contra de la petición de igualdad ciudadana, lo cual motivó que regresara Sidney a su país acompañando de Tom Paine, que era un inglés, que era, su padre era fabricante de fajas para señoras, era un joven periodista valiente, con no mucha formación intelectual, pero bastante inteligente y valiente, y que con el tiempo se convirtió en el símbolo de la lucha de la República contra las monarquías del mundo. Y destacó sobre todo en la Guerra de Independencia, porque allí había publicado un libro, El Sentido Común, y una de sus frases fue elegida por Washington para una arenga que hizo a los soldados en día de Nochebuena para atacar y vencer a la guarnición inglesa. Digo esto porque se confunden, a veces creen que el sistema electoral de Estados Unidos, aunque coincide algo con el inglés, no es igual que el inglés, porque los ingleses rechazaron el fundamento mismo del parlamentarismo. Y en Estados Unidos, los ingleses, no, la nueva nación de Estados Unidos, en realidad se asentó sobre bases sólidas cuando abandonó el sistema, la Constitución Confederal, que fue la primera, y por su fracaso, y adoptó la Constitución Federal, cuya piedra angular fue la unión de los estados en un sistema presidencial mediante el cual todos los ciudadanos de los Estados Unidos de la Unión votan directamente al presidente de la República. Y las elecciones se hacen por mayoría absoluta, es decir, que hay doble vuelta, cosa desconocida en Inglaterra. Con este antecedente voy a pasar ahora a exponer cuáles son las ideas que propongo en mi teoría pura de la República en tanto referente a la representación política, porque ya ayer dije que no hay representación política cuando el régimen electoral es por el sistema proporcional, porque entonces desaparece la representación política. Y me remito a lo que dije ayer sobre las grandes autoridades intelectuales que han reconocido que el sistema de listas de partido, ahí desaparecen los más mínimos restos de representación. Y no puede haber ninguna democracia que surja después del liberalismo, no puede haberla, si adopta el sistema de las listas de partido, que es el sistema que utilizaron los poderes totalitarios para instalarse en los Mussolini, Hitler, Franco. Todos han funcionado con un sistema electoral proporcional como el que hay ahora. Pues bien, ahora voy a tratar de cómo organizar en España un sistema electoral nuevo que no sea proporcional, que sea representativo de verdad de los electores, que esté basado 100% en el principio de la representación de los votantes, porque no puede haber otro, representación, por tanto, de los políticos elegidos respecto, representan a la sociedad civil, al censo electoral, a los votantes, al que representan cada uno, a aquellos que han dado el poder a través de unas urnas. Pues bien, ese principio de la representación, de la elección que se llama mayoritaria o directa, que es uninominal, una sola cabeza, un solo individuo es elegido por cada distrito, y los distritos no deben ser mayores de 100.000 habitantes. La razón es sencilla. Bueno, el número es arbitrario, se puede decir 100, 110, 95, 100, eso es, hay que elegir un número, pero el que sea más o menos alrededor de 100.
¿Y no tienen que ser todos los distritos con el mismo número de personas?
No. Debe de procurarse que todos los distritos tengan muy pocas diferencias de habitantes para que sea cueste lo mismo ser un diputado en un distrito que en otro. Pero no tienen que ser matemáticamente iguales. Puede haber una diferencia de un 10% y eso no cambiaría nada. Pero el sistema descansa en que el censo electoral tiene que estar muy bien confeccionado para que cada distrito tenga un número de habitantes muy parecido, lo cual también implica un número de votantes muy parecido, porque la población hoy en España está homogéneamente dividida por las edades. Bien, bajo el principio de que cada individuo con derecho a voto tiene derecho a votar y a un voto, cada diputado elegido debe seguir un sistema más barato que hay ninguno hasta ahora en la historia política conocida. Y como ya conocemos la experiencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, que son los tres países que no tienen hoy el sistema proporcional, y que Estados Unidos e Inglaterra nunca lo han tenido, y que ya conté las discusiones entre Stuart Mill y Bachelot ayer, pues hoy voy a explicar cómo se organiza la oficina electoral por distrito, porque la unidad de la política, es decir, lo que puede convertir a la política en ciencia y no en arte, es el descubrimiento de la unidad de poder irreductible. La más pequeña unidad de poder que se encuentre en la sociedad, ese debe ser el fundamento, el átomo o la célula del edificio político que se puede construir como ciencia, como el ladrillo con el que construye el edificio de la política. De la misma manera que la física se construyó como ciencia cuando se descubrió el átomo, como unidad irreductible, luego se ha visto que no era irreductible, que el mundo subatómico es tan rico como el superatómico. Y también en la biología sucede lo mismo, el descubrimiento de la célula permite construir las ciencias biológicas. Pues bien, el descubrimiento de la unidad mínima de poder que existe en la sociedad es el punto de referencia, el ladrillo que va a permitir construir la ciencia política. Y yo he descubierto esa unidad de poder. Se equivocaron Aristóteles, Maquiavelo y la Revolución Francesa, y todos los filósofos políticos, cuando atribuyeron, los progresistas, hablo incluso de Marsilio de Padua, de todos, cuando atribuyeron esa unidad de poder, bien sea a la familia, como Aristóteles, o bien sea al individuo aislado, al individuo, la persona individual, como en la Revolución, como Maquiavelo o como en la Revolución Francesa. Aunque en realidad Maquiavelo no funda la ciencia política sobre ningún factor que no sea ya en sí mismo político, que es el poder. Por ejemplo, para Maquiavelo no es que haya una construcción política basada en elementos externos a la política, al poder, no, es que el poder se legitima por sí mismo, se hace ciencia por sí, ese es Maquiavelo. Maquiavelo justifica todas las acciones que se hagan, morales e inmorales, si triunfan, es decir, si alcanzan el poder político, ya está, no necesita, no es ciencia a priori, sino ciencia a posteriori, y dura lo que dure el poder. Una vez ese poder terminado, se acaba ya esa teoría científica y comenzará otra. Así que Maquiavelo lo excluyo de los pensadores que hayan contribuido al descubrimiento de la unidad de poder más pequeña que permita construir sobre ella un sistema político. Pues si se eliminan, no quedan más que dos, que es conocido por Aristóteles y todos los aristotélicos, así toda la inmensa tradición del aristotelismo, que en la Iglesia Católica llega hasta Santo Tomás, que como ya sabéis está basado en una vulgarización, pero buenísima, de la doctrina de Aristóteles. Pero junto a Aristóteles, la otra teoría es la individual, y ahí está todo el individualismo, que arranca incluso desde los descubridores del naturalismo, del derecho natural, que inherente a la persona, y que tuvo influencia incluso en Estados Unidos, en la Constitución. Pero eso también, la unidad es el individuo. Bueno, como lo que estamos buscando es una unidad de poder y no una unidad social, pues sobra todo lo demás. Es decir, ni la familia ni el individuo tienen poder alguno, aislados no tienen poder ninguno. El poder interno familiar del antiguo pater familia, pues muy bien, en Roma sirvió, pero hoy la familia no es unidad de poder político frente a los demás, y un individuo no digamos. Pero fue la Revolución Francesa la que divulgó la idea y la creencia de que el individuo era el átomo de la libertad, del liberalismo y por tanto de la política. Tremendo error. Eso se ha visto en el fracaso del individuo, de las libertades y de los derechos individuales durante todo el siglo XIX y XX. Si solamente el totalitarismo de Hitler arrumba para siempre la teoría individualista. El individuo no tiene poder ninguno. Había que seguir buscando, y yo he seguido hasta encontrar esa unidad mínima de poder en el distrito o mónada electoral. La mónada sí que es una unidad indivisible, no hay más, y es de poder porque viene esa mónada constituida en virtud de una elección que entrega el poder para algo mínimo, aunque sea a una mónada, a un distrito pequeño, y lo entrega para que ese distrito pequeño, representado en unas elecciones que eligen a esa mónada pequeña, sirve para dar su consentimiento en Inglaterra, por ejemplo, en la tradición inglesa, para que los reyes pongan impuestos. Así el principio de que nada de impuestos sin consentimiento, tan antiguo como que viene de la Edad Media, proviene del reconocimiento de que la unidad de poder mínima es el consentimiento electoral en distritos pequeños para los impuestos de los reyes. Eso en toda Europa. Y no hay más pequeño que eso, no hay nada que tenga poder político. Pues el distrito electoral, aunque sea su poder sea pasivo, porque no pueda mandar, pero pueda desobedecer, que no es completo ese poder, por tanto no puede ser la base de un sistema completo, sí que es la base de un principio esencial para la ciencia política, que es el principio representativo. El principio representativo descansa en la mónada electoral, en la unidad más pequeña del espacio territorial de un estado, de una nación, de un país. Esa mónada pequeña, la más pequeña posible y viable, es la que constituye la unidad mínima a partir de la cual se puede construir la ciencia política. Este principio otorga una representación verdadera al diputado elegido por cada distrito, para que, reunido con otros diputados elegidos también en distritos de parecido tamaño, formen un cuerpo colegiado que pueden dar consentimiento al pago de los impuestos nacionales. Y ese es el origen de la presencia popular, entendiendo por popular en cada época el estamento social que representa al tercer estado, que se llamó en la Revolución Francesa, que en realidad es la burguesía. Pero en la evolución de los tiempos, ese principio ya ha evolucionado hasta el punto de que hoy ni siquiera las dictaduras son concebibles sin un sistema electoral que permita al poder, bien sea la comedia de hacer que tiene unos representantes elegidos en votaciones que lo legitiman, o bien directamente nombrando directamente el poder ejecutivo a los propios diputados que van a la Asamblea Legislativa, que eso es lo que pasa en España. En España no hay ningún elemento que sea por sí mismo representativo. Son los partidos que aspiran a formar y forman los dos mayoritarios, alternándose el Ejecutivo, los que nombran directamente nada menos que a los representantes del pueblo, llamándoles diputados por el sistema proporcional. Es decir, el gobierno designa a los diputados. Es el sistema proporcional. Me dirán los que me oyen, están habituados a tal... No, los que me oyen ya están habituados a mi lenguaje, a la veracidad de mi lenguaje. Los que no me oyen pensarán qué cosas dice Trevijano. Dice que a los diputados los nombra el gobierno. Pues sí, señor, no se escandalicen, porque yo digo más las cosas las llamo por la verdad que expresan, no por las formalidades o los engaños que contienen. Y hoy el gobierno, es decir, el partido que va a ser gobernante, él designa a la mayoría absoluta o relativa, pero a la mayoría de los diputados de la Asamblea. Los designa él antes de que el pueblo los nombre, porque él tiene la facultad de designar los candidatos. Y como no puede haber más diputados que aquellos que previamente han sido seleccionados como candidatos, pues quiere decir que el poder ejecutivo, el gobierno posterior, es el que legitima, con efecto retroactivo, se puede decir así, a los diputados elegidos. Es decir, a la inversa. Quien designa a la lista de diputados hoy de Rajoy es Rajoy, como fue Felipe González, como fue Aznar, como fue Zapatero. Son ellos los que nombran el poder legislativo. Es que hay que ser idiota verdaderamente para creerse la propaganda absurda de que el legislativo celebra unas elecciones y luego la mayoría del legislativo designa al gobierno. Hay que ser idiota, porque no es así. Es el gobierno, el partido de gobierno, los partidos, la dirección de los partidos, el aparato de partido, el que designa a todos los candidatos al poder legislativo. Y al designar a los candidatos, ha designado a los diputados que serán elegidos, según el número de votos que obtenga. Es así, es a la inversa de todo lo que se dice. Eso hay que acabar de una vez con eso. Y la manera de acabarlo es convocando elecciones por el sistema mayoritario. Pero ¿quién convoca este nuevo de elecciones? Ahí está el tema. Porque para que el poder legislativo sea verdadero, hay que partir de un principio, el mismo principio que dicen los ingleses desde la Edad Media: no hay impuestos sin consentimiento popular. Ese mismo principio. ¿Cómo se traduce ese principio? Pues que no puede haber poder legislativo si está designado, controlado o fijado por el Ejecutivo. Luego tiene que estar separado, algo que no tenga nada que ver, pero nada que ver. ¿Y cómo puede haber, cómo puede existir un poder legislativo independiente por completo del poder ejecutivo, que es el Estado? ¿Pero qué es el Estado? Pues si hay una diferencia entre Estado y nación, es esa, que la nación no tiene poder ejecutivo, pero tiene poder representativo cuando se lo dan a los ciudadanos. La diferencia entre nación y Estado va a explicar los comienzos de la ciencia política, la que yo he planteado en mi libro Teoría pura de la República. Veamos cómo. Vuelvo al ejemplo de siempre, que yo pongo siempre, porque Lorca es sangrante. Lorca tiene derecho, por ejemplo, hay un diputado entre Lorca y su comarca que da derecho a dos diputados. Supongamos que tenga 150.000 habitantes, bien, tiene derecho a dos diputados. Bueno, pues para que esos diputados sean independientes, para que no tengan miedo al gobierno, ni al Estado, ni a nadie, lo primero es que no pueden tener relación ninguna de financiación ni de dinero con el Estado. No pueden recibir sueldos del Estado, porque el legislativo no tiene nada que ver con el Estado, es el pueblo, es la sociedad la que está representada, la que está dando poder y potencia al legislativo, no al Estado. Ese es el gobierno, esa es la ejecución de la ley, es otra cuestión. Aquí es la cuestión primaria, es que Lorca tiene ella sola tiene que elegir a dos diputados. Bien, en su distrito tiene derecho a dos diputados, se presenta todo el que quiera, todos los partidos, por supuesto, pero no en nombre de ningún partido. Los partidos presentan los nombres individuales de su candidato, uno solo. Cada partido puede presentar uno solo, no dos, porque no puede haber más que las votaciones son uninominales. En Lorca, cada partido, y los independientes, y los que no tengan ningún apoyo, pero quiera él solo, tal, se presenta el que le dé la gana. Hará el ridículo si no tiene apoyo, pero ya está pagado el precio por el ridículo. No nos metamos a legisladores donde no hace falta legislación. Se presenta el que le da la gana y se somete a la votación. Lo primero que hay que hacer es dividir Lorca en dos zonas: zona A y zona B. Una que vota a un diputado, otra que vota a otro diputado dentro del mismo distrito. Tiene derecho a dos diputados, como en las grandes capitales tienen derecho a 15, a 20, a 30, a 40 o a 100 diputados en Madrid o en Barcelona. Pues bien, ahí tenlo. Empecemos. Para nombrar los candidatos, nadie. Pero puede ser que el que se presente representando las ideas de un partido solicite al partido que publique que lo está apoyando a él. Muy bien, que lo diga, que lo apoye. Pero a condición que ese partido no puede darle ni una sola euro. No puede financiar la campaña. Un partido debe estar prohibido que nadie financie a los que se presentan candidatos. Nadie. ¿Pero por qué razón? Pues simplemente porque es mucho mejor y más justo que las campañas electorales sean gratis, que no les cueste dinero a nadie. ¡Uy, qué novedad es esta! ¿Esto existe en alguna parte del mundo? No. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las leyes electorales, y nació Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los sistemas electorales, no existían los medios que hoy existen para poder organizar las elecciones de tal manera que resulten gratis para los diputados que se presenten. Veamos cómo. Es sencillísimo. En primer lugar, para que no solamente sean gratis para el diputado que se presenta, sino que también sean gratis para el ciudadano. Ciudadano quiere decir el súbdito del Estado, ya. Estamos allá y hablamos. Si hay ciudadano, ya hay Estado.
El que pone el dinero con sus impuestos.
Claro, el contribuyente.
El contribuyente, eso.
Pues para que sea gratis, tanto para el contribuyente, como para el Estado, hay que establecer el principio de que las elecciones no cuestan nada. ¿Y cómo es posible que no cuesten nada? Pues porque el que se presenta candidato por Lorca, en la zona A, tiene un terreno corto, pequeño, hombre, que tiene que tener sus medios personales para desplazarse en automóvil o en moto, o en bicicleta. Y entonces ya con esos medios personales se presenta. ¿Y cómo paga sus campañas? Sencillísimo. Gratis, todos los mítines que quiera, comunicados previamente a la Junta del Distrito correspondiente de Lorca, para disponer y ordenar los días, las horas donde están libres los espacios públicos. Es decir, en Lorca hay locales que son del Estado, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Autonomía, hoy, locales públicos. Esos son gratis, puestos a disposición de del candidato. Y como se presentan varios en un solo distrito, pues a disposición de los candidatos. Uno. Eso en cuanto a mitre. Dos. Radio, televisión, gratis. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto? Sí, es justo. No, eso no es ningún regalo. Bueno, añadimos también periódicos. Eso no es ningún regalo. Porque si la radio, la televisión y la prensa y los medios de comunicación durante 4 o 5 años, el tiempo que dura la temporada legislativa, la campaña, el periodo de una legislatura es de 4 años, pues esos medios de comunicación durante 4 años han estado publicando noticias políticas cuyos protagonistas eran los partidos políticos o los políticos, sin pagarles ni un céntimo. Por tanto, que es justo que durante unas cortísimas campañas electorales, no superen nunca a 15 días, pues esos medios de comunicación hagan publicidad gratuita, pongan su espacio gratuitamente para la publicidad de los candidatos. Una junta electoral de distrito ya hará reglamento para decir cómo se hace esto. Por eso ya es secundario, porque es fácil. Lo importante es el principio. Seguimos. Ya, si no tienen que pagar ni los desplazamientos,
ni a los medios que le hacen publicidad, ni a los medios que hacen publicidad, los medios que utilizan, eso no tienen que pagarlos.
Y luego, prohibido también que la belleza de las ciudades y de los pueblos, la belleza de los, generalmente, las fachadas antiguas, de los palacios y de los recuerdos históricos, sean afeadas con los carteles de campaña de los candidatos publicando sus fotos cursi, retocadas, con cielo y con idilios que son falsos, que es contribuir a la falsedad de las elecciones. Prohibido. No se puede pegar en ningún sitio público, que lo peguen los candidatos su foto dentro de su casa, para que lo vean su mujer y sus hijos. Y si tienen amigos, de verdad, y no interesados en que alcance el poder para corromperse ambos, pues que también lo distribuyen entre sus amigos, para que las coloquen dentro de sus casas. Pero en la calle, prohibido. En los espacios públicos no pueden ser manchados con la propaganda electoral impresa. Eso es ridículo. Es decir, tiene que salir gratis. Y si sale gratis, están prohibidas, como es natural, todas las donaciones, regalos, dinero, subvenciones a ningún candidato. Eso es prohibido. Bien, ya tenemos. Ahora paso al segundo. No solamente ahorra al contribuyente ese dinero, ya no hay que pagar nada, sino que además el peligro del candidato por el sistema este de electoral mayoritario es que no cumpla las promesas electorales en virtud de las cuales el ciudadano le ha dado la mayoría de sus votos. Entonces, si un diputado no cumple, hasta ahora la teoría tradicional dentro del sistema mayoritario es que en las próximas elecciones, después de 4 años, no se le vuelve a votar. Si ha incumplido sus promesas, no se le vota. Pero es una injusticia tardar tanto tiempo en echar a un diputado que ha engañado a sus electores y que le dijo una cosa y hace luego otra. Eso no puede ser. Hay que dar ejemplo de que no se le puede tolerar a un diputado ni la más pequeña mentira de propaganda, ni una. ¿Cómo evitarlo? Muy sencillo. Como he dicho, que cada distrito electoral tendrá una oficina. Ya diré luego cómo se paga esta oficina. Esa oficina electoral es la que va a vigilar de cerca, permanentemente, diariamente, la conducta del diputado que representa al distrito que lo ha elegido, para que, si incumple sus promesas, esa oficina electoral, que estará presidida por una persona que se ha presentado también a las elecciones, pero no para ser elegido, sino como tándem, suplente, como un tándem, cada papeleta electoral tendrá dos nombres. Uno, el diputado que pretende ser titular de la diputación que se le encargue. Y otro, suplente, en caso de fallecimiento, enfermedad incurable o incumplimiento del contrato electoral. Por contrato electoral quiere decir que el que saca la mayoría absoluta a la fuerza en primera o en segunda vuelta es como un contrato, un pacto electoral entre él y los votantes que le han dado mayoría absoluta. Pues bien, el que lo incumple, puede, el contrato no tiene que resolverlo un juez. El distrito electoral puede, él, con el suplente que está deseando, él por las propias ambiciones de ocupar el puesto a él, ya lo estará vigilando y vigilando y vigilando para ocupar su puesto. Aunque sean amigos, aunque sean del propio partido, aunque sean de la misma idea, pero le gustará sustituirlo. Estará vigilando. Y la propia, y puede convocar cuando quiera a una delegación permanente de los electores de distrito, como pasó un poco en la Revolución Francesa en el Ayuntamiento de París, donde no hace falta todos, y una delegación que acuerda, esa delegación estima, estudia las denuncias presentadas por la oficina electoral, bien por el suplente o bien por cualquier ciudadano, cualquier persona que se considere engañada por el diputado, puede presentar en la oficina electoral de su distrito, es decir, de Lorca A, sus quejas. Se reúne la Junta Electoral del distrito, la que regula todo el proceso, y si encuentra justificado y grave el incumplimiento del diputado, lo destituye y pasa a ocupar su lugar el suplente, sin necesidad de nueva elección, con lo cual hemos ahorrado al Estado y a todos unas nuevas elecciones. Y como puede haber injusticias, puede, para que sea, si el diputado expulsado se allana, pues nada, a los 10 días que toma posesión el nuevo y asunto terminado. Pero si no se allana y no acepta su expulsión del cargo de diputado, tiene derecho a recurrir a un juez, a un magistrado correspondiente en la sala competente dentro de ese distrito, para que el juzgado revise en un periodo muy corto y anule o ratifique la decisión de la Junta Electoral. Eso se llama un tándem, lo que en Estados Unidos se llama ticket, para elegir al presidente junto con otro nombre, que es el vicepresidente. Pues aquí sería un tándem, como en las bicicletas que van uno delante y otro detrás, pues un tándem para que el distrito resuelva el problema del incumplimiento y no se tenga que ir ya a convocar otras elecciones, ni esperar 4 años para que se celebren otras elecciones y elegir otro diputado. Esas son las reglas fundamentales. Pero para terminar la lección, porque son lecciones democráticas de hoy, para terminar, quiero decir que esto, lo que sale de ese sistema, es una representación de Lorca, nada más que de Lorca, del distrito de Lorca, que tiene que vigilar por Lorca, defender los intereses de Lorca, y el elegido por Lorca no tiene por qué resultar ser un experto en la economía china, ni de Japón, ni de Estados Unidos, y que salga de allí como los apóstoles, con que se les ponen las lenguas de fuego sobre la cabeza y salen hablando todos los idiomas del mundo. No, eso ridículos fue creada nada menos por un hombre tan inteligente como Edmundo Burke, que en su famoso discurso a los electores de Bristol dijo que el diputado de Bristol, tan pronto como ha elegido, ya no representa a Bristol, sino que representa a la nación británica. Bueno, pues no es verdad. Eso es imposible, y sería un milagro, como el de los apóstoles y las lenguas de fuego, no se puede admitir. No, señor, el que representa a Lorca, que defienda a Lorca, nada más. Y si en Lorca hay intereses agrícolas comunes, pues que defienda las cuestiones agrícolas. Y si lo que hay una fábrica de algodón, que defienda los intereses de la industria del algodón, etcétera. Y solamente el conjunto de 500 mónadas en toda España, por ejemplo, es la que del conjunto de la variedad de intereses a defender y de la especialización de los intereses predominantes en cada distrito electoral saldrá un conjunto, una asamblea que sí pueda aspirar ella, la asamblea, a designar a los más competentes, a los que más sobresalgan, a los mejores, para formar un consejo de legislación que legisle no en nombre del Estado como ahora, que legisle en nombre de la nación, como en Estados Unidos, como en Israel. Y ese boletín oficial no puede nunca llamarse ser boletín oficial del Estado. Tiene que ser boletín oficial de la nación, porque la separación entre nación y Estado tiene que ser permanente desde el origen hasta el final. Y con esto termino hoy. Y paso con eso, le doy la palabra a Baldo, para que pasemos a examinar brevemente, por el tiempo que nos queda, las noticias del día. Y el resumen de lo de hoy es elecciones gratis, por tanto mucho mejor que Estados Unidos, acaban con la corrupción estas elecciones y acaban con la partidocracia. Si se acaba con la corrupción de manera definitiva, el corrupto será un caso aislado y será corregido inmediatamente por la oficina electoral. Así se acaba con la corrupción sin gastar dinero y abaratando enormemente los presupuestos del Estado.
Bien, vamos a hacer una pausa. Con este tema seguiremos ya cuando el candidato elegido esté allá en la Asamblea. Ahí ya continuaremos. Eso, ahí el próximo día. Sí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa y ponemos un poco de música y seguimos. Venga. Pues seguimos con el programa, queridos oyentes. Voy a leer el titular del Mundo.
Sí, sí.
Sí, dígame, don Antonio.
No, que no importa, aunque dure más, porque me he extendido algo, no importa.
Sí, llevamos unos 40 minutos más o menos.
Venga, sigue, muy bien.
Bien, pues le voy a leer el titular del Mundo con respecto a la abdicación del rey. Y titula el Mundo: el rey, o abdicaba ahora o tenía que esperar 2 años. Después dice el Mundo: don Juan Carlos dijo a sus amigos que quería irse cuando estuviera bien y sin interferir en el calendario político. También valoró la marcha de Rubalcaba, a quien Rajoy calificó ayer de serio, consentido del Estado y ejemplar. El príncipe aboga por una España unida y diversa y los empresarios piden al rey que siga siendo su embajador. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio?
Pues yo creo que bastante significativos mis comentarios. Porque yo estoy, claro, siempre pasa lo mismo. Cuando una persona no es muy inteligente, y desde luego Juan Carlos no es inteligente, siempre en sus discursos comete errores que dan, por lo menos inconscientemente, pistas que él mismo no se da cuenta. Entonces, en las palabras que ha pronunciado el rey para decir que abdicaba ahora o tendría que esperar 2 años, añade algo que aparece en el titular entrecomillado, pero que, como no he leído el texto, me dirá luego Baldo si es que tiene alguna contradicción. Está en el Mundo lo que ha leído, y dice que don Juan Carlos dijo a sus amigos que quería irse cuando estuviera bien, etcétera. También valoró la marcha de Rubalcaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? También valoró la marcha de Rubalcaba. El también podría interpretarse aislado de la frase anterior, diciendo, bueno, pues que le dio importancia, le dio valor a que Rubalcaba hubiera dimitido. No, no, eso no es lo que quiere decir. Dice algo mucho más grave sin que él se dé cuenta. Lo que ha dicho es, Juan Carlos dijo a sus amigos que quería irse cuando estuviera bien y también valoró la marcha de Rubalcaba. Es decir, también valoró para irse él, para dimitir, para abdicar, valoró la marcha de Rubalcaba. ¿Cómo puede ir? ¿Cómo? Hombre, el hecho es que le comunica su deseo de abdicar, se lo comunica el día 3 de marzo a Rubalcaba, prácticamente a la vez que a Rajoy, dos días después. Pero es que también hay otra noticia impresionante, y es que en El País Rubalcaba pone como noticia en primera página que Rubalcaba frena el brote de republicanismo en el PSOE. Amigo, esto es muy grave en el sentido de lo que están confesando uno y otro. Están confesando que el PSOE está vendido a la monarquía. Y eso de los republicanismos son pobres idiotas afiliados al PSOE, que no saben que tanto Felipe González como Rubalcaba, como su jefe, han estado siempre vendidos a la monarquía. Siempre. Y ahora el rey tiene la falta de control de decir que también valoró la marcha de Rubalcaba. El antecedente de esta noticia, y por lo que yo estoy tan convencido de que esto ha traicionado el subconsciente del rey y ha cometido una imprudencia, es las palabras que hace muchísimo tiempo me dijo el conde de Barcelona, padre de Juan Carlos. Me dijo una vez que, del mismo modo que en el exilio Alfonso XIII comentó varias veces que el Partido Socialista, el apoyo era clave para haber sostenido la monarquía y que sin su apoyo la monarquía no se sostendría en España, y el conde de Barcelona me preguntó cuál era mi opinión, y yo en aquel momento le dije que de luego el PSOE bajo Franco no había hecho absolutamente nada y que autoridad moral no tenía ninguna porque no existía como oposición a la dictadura, y que eso desde luego no estaba justificado que fuera necesario una monarquía que pudiera contar con el apoyo del PSOE para sobrevivir y salvaguardar la caída, que no lo sabía porque era un futurible, que yo de eso no hablaba. Pero sí me dijo él, eso lo habíamos hablado varias veces comiendo en varios años, habíamos hablado de ese tema, que Alfonso XIII, su padre, le comentaba en el exilio eso. Bien. Pero una vez sí recuerdo en concreto que me dijo que el príncipe Juan Carlos, ya designado por Franco heredero, le dijo que la monarquía no podía salvarse sin que estuviese implicado en la monarquía el PSOE. No que la apoyara, sino que fuera un elemento de sostén de la monarquía. Eso lo dijo Juan Carlos antes de ser rey, defendiendo que él estaba dispuesto a entenderse con el Partido Socialista. Y recordáis todos que cuando el golpe de 23 de febrero hubo en el gobierno de Armada, que era un golpe de Estado dado por Juan Carlos, en el gobierno de Armada entraban los socialistas, no solamente Mújica, que había celebrado las conversaciones secretas con Armada en Jaca, sino también Felipe González y algún comunista como Saleturá, y tal vez se pronunció, aunque no estoy muy seguro, el nombre de Tamames.
De hecho, en la lista que se sabe que es cierta, venía como vicepresidente Felipe González.
Sí, sí, claro, y Mújica, sí. Bien, luego eso demuestra que cuando el rey creía que podía estar nada menos que en dando un golpe de Estado para cambiar el gobierno, echar a Suárez y poner otro gobierno, ponía a un militar armada y al Partido Socialista jefe del gobierno civil, con vicepresidente y con ministros socialistas, con Mújica desde luego, lo sé. Luego todo esto hay que recordarlo ahora, para saber que el rey ha tenido que sufrir un golpe enorme de miedo, de desconfianza, que el Partido Socialista esté en donde está, en la ruina, que se haya desmoronado, que Rubalcaba haya hecho el ridículo, que haya tenido que dimitir, que se haya ido. Y eso Yo lo comenté aquí, hace dos días, cuando conocí, lo comenté aquí, con mis colaboradores, a ellos. Y no estoy seguro, le he preguntado a ellos, y no lo recuerdan, si lo dije o no por en la radio, en internet. Yo creo que no lo dije, que se lo dije a ellos, que uno de los motivos del desánimo y de la desmoralización de Juan Carlos podría muy bien haber sido el hundimiento del PSOE, porque para él era su sostén. Si no era, el rey siempre ha contado con la derecha, si eso lo decía expresamente, que la derecha le da igual, y a Aznar le da igual, y el Partido Popular le da igual, porque sabe que con ellos cuenta siempre, aunque les fastidie y los perjudique, van a apoyarlo siempre. El problema para él era la izquierda, y para él la izquierda es el PSOE. Bien, este es el primer comentario que hago sobre estas palabras tan extrañas y tan inconscientes que ha pronunciado Juan Carlos para valorar la marcha de Rubalcaba como uno de los motivos que le ha aconsejado que se vaya él también, junto con Rubalcaba. Pues qué bien que se vayan juntos de veraneo, porque bastante daño nos han hecho uno y otro.
Bueno, le voy a leer también otra
correspondencia. Nos han hecho el daño, claro, a España, a la nación, a los españoles, por sus políticas tan erróneas. Y
bueno, pues siguiendo con la misma noticia, le voy a leer la posición de CiU en cuanto a esto. Dice El País: CiU se abstendrá en la votación del Congreso sobre la abdicación. La decisión de CiU de abstenerse sobre la abdicación irrita al gobierno. Los nacionalistas catalanes critican al PP y PSOE por haber pactado en solitario. Esa es la postura de CiU. ¿Tiene usted?
Sí, pero es que CiU siempre es lo mismo. Lo que tiene siempre es envidia al PSOE y al PP por haber pactado en solitario. Lo que él quería es estar dentro del pacto, para pactar lo mismo. Como lo han llamado, pues de rebote, dice: ah, bueno, pues yo también, pues yo más tengo. Pero es por siempre es lo mismo. Siempre quiere estar dentro, pactando, por una importancia que se da a sí mismo que no corresponde con la importancia que tienen en la realidad, ni como partido, ni como catalanistas, ni como separatistas, ni como nada, ni como personas. No tienen la importancia que ellos se dan. No, porque no valen. Siempre necesitan, son como rémolas. No hablo del catalanismo, cuidado, estoy hablando ahora de CiU, no estoy hablando de Esquerra Republicana, estoy hablando de CiU, de CiU. Son como rémoras que necesitan vivir de la sangre de Madrid. ¿Cómo? Pegándose a Aznar, pegándose a Suárez, pegándose a Felipe González, pegándose a Zapatero, como rémoras, para navegar pegados al partido que esté gobernando en Madrid. Ese es CiU. Bien.
Bien, le voy a leer un titular que viene también en El País, en portada también respecto a esta noticia, y dice: Rajoy pide a los partidos que no hagan política pequeña.
Bien, esta frase no me molesta tanto como la contraria, cuando dice hay que hacer altura de miras, hay que hacer política de altura de miras. Lo de altura de miras es algo que me patea, porque no expresa la realidad. Altura de mira la tiene el águila, el halcón, es decir, aquellos, y se puede emplear bien, aquellas personas que se elevan por encima de todos los demás a una altura superior a la que todos pueden llegar, y desde allí miran como el águila y como el halcón, que ven hasta el menor ratoncito a 1000, 2000, 3000, 4000 y 5 kilómetros, y una vez que han visto el ratoncito se lanzan como flechas hasta que lo cogen con la garra. Eso es tener altura de miras, porque miran desde la altura y ven lo pequeño. Eso no puedo soportar esa frase, cuando dicen a los políticos que ven con altura de miras. ¿Qué altura de miras? Será altura de valores, ¿qué de miras? Pero ¿cómo? Sí, es que para el águila es un valor, el ratoncito es un valor, pero no lo es para el hombre, que si mira de altura no ve el ratón. Lo que ve son los grandes seísmos, las causas de las catástrofes antes de que se produzcan. ¿Dónde está ese hombre en España, en Europa o en el mundo? Hoy en ninguna parte. Altura de mira en el hombre es quien ve por anticipado los acontecimientos, que ve los grandes sismos antes de que se produzcan. Y cómo, y altura de miras no se trata tanto de política para corregir errores, sino para ver los acontecimientos antes de que se produzcan. Y eso, yo, como no conozco a nadie, pues me molesta mucho la frase altura de miras, porque es una cursilada que no significa nada.
Bien, pues vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema.
Muy bien.
Pues la siguiente noticia que vamos a comentar es bien en El Mundo, en portada, a dos columnas, y dice, y titula: huelga en Comisiones por despedir con 20 días a 18 asesores legales.
En Comisiones Obreras.
En Comisiones Obreras.
Claro, dicho en Comisiones.
Ah, perdón, Comisiones Obreras.
¿Sabes lo que es?
Comisiones Obreras.
Venga.
Por despedir con 20 días a 18 asesores legales. Sí. El sindicato recurrió en Cataluña a una artimaña legal para esquivar un ERE. El pasado viernes, Comisiones Obreras de Cataluña entregó cartas de despido a 18 trabajadores de su gabinete jurídico. Eran despidos objetivos por causas económicas de 20 días por año hasta 12 mensualidades. Esa es la noticia del otro día.
Muy bien, y la carta de despido la ha firmado el propio sindicato.
Comisiones Obreras de Cataluña.
El propio sindicato, Comisiones Obreras de Cataluña. Bien, esta es la noticia, por un lado, el fraude que han cometido para evitar un ERE. Y segundo, que la ironía de que el sindicato Comisiones Obreras despide con 20 días a 18 asesores legales, provocando una huelga dentro de Comisiones Obreras. Es que es una caricatura de sí mismo. Es el hazme reír que puede producir un sindicato que está para defender a la clase obrera, a la clase trabajadora, que provoca una huelga en sí misma dentro de Comisiones, porque ella misma ha despedido, mediante fraude por un lado y mediante una indemnización pequeña con 20 días, a 18 asesores jurídicos, no legales, porque los periódicos no saben la diferencia que hay en 18 asesores legales a 18 asesores jurídicos, porque el asesor jurídico no es lo mismo que asesor legal. Un asesor legal quiere decir que es asesor de acuerdo con la ley, que está nombrado bien, mientras que asesor jurídico es sobre asuntos legales. Así es que no saben nada de escribir los periódicos. Muy bien, pues nada más, otra noticia.
Pues nada, hacemos una pausa y le comento otra cosa. Pues ahora vamos a comentar la noticia que viene también en El Mundo sobre Trias, que dice y titula...
Sobre Trias, tienes que decir Trias, alcalde de Barcelona.
El alcalde de Barcelona,
estás Xavier, en un medio de comunicación.
Xavier Trias.
Sí, el alcalde, decir, Barcelona, alcalde Trias. De Barcelona.
Trias ofrece a los ocupas quedarse 30 meses más en Cambies. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, firmó ayer su claudicación ante los ocupas de Cambies. 5 noches de violencia y 70 detenidos después... El ayuntamiento anunció su disposición a permitir que los antisistemas continúen durante 30 meses más en el centro social que tomaron ilegalmente hace 17 años. Pues esta es la noticia, don Antonio.
Bueno, este es el colmo. Ya se está llegando a unos extremos tan grandes de ridículo para no hacer uso de la autoridad. Lo que está prohibido en los valores de la socialdemocracia es que exista ningún tipo de autoridad, por supuesto. Autoridad moral o autoridad personal, eso nada, pero es autoridad política. Es que no admiten que haya autoridad. Como todos somos iguales, pues ¿por qué va a haber una autoridad? Esa es la doctrina del 15M. Esa es la doctrina de los que sacan a los diputados en el partido Podemos. Esa es la doctrina. Ahora, ¿qué dice Trias, este alcalde, que les da nada menos que 30 meses, que les da la autogestión que ellos pedían, 30 meses, y ellos dicen, no, no la queremos. Porque nosotros lo que queremos es, uno, que usted rehabilite el edificio. Nosotros de aquí no nos vamos, lo vigilamos, hacemos todo, y de aquí no nos vamos. Pero es que lo principal no es eso. Lo principal es que el alcalde da marcha atrás, como pasó en Burgos.
En Gabonal.
¿Cómo?
En el Gabonal, en el
barrio. Sí, en Gabonal, se pasó igual, lo mismo. Entonces, ¿qué se creen estos pobres hombres dirigentes del ayuntamiento? Se creen que por mediante concesiones ilegales se puede obtener la variación de la voluntad de los nacionalistas o de los revolucionarios, falsos revolucionarios, porque no quieren revoluciones políticas, sino solamente revoluciones de ocupas. Es imposible. Esa voluntad no la va a doblegar ni la Constitución, ni las leyes, ni la policía, ni nadie. Porque ellos tienen que utilizar la violencia porque están convencidos que la violencia es el modo de conseguir las cosas. Es verdad que están viviendo en una sociedad injusta, donde gobierna no la derecha, la ultraderecha, es decir, el PP y el PSOE. Y CiU es la extrema derecha. Los herederos del franquismo, los dictadores, son los que gobiernan. Entonces es verdad que por las buenas no se puede obtener nada, salvo echarlos. Y para echar del poder a estos hay que no acudir a las elecciones, hay que dejarlos que mueran en su propia tinta. No votarlos, nunca. Dejarlos caer, no sostenerlos, no darles legitimidad, que sean legales lo que quieran, dejarlos sin poder ninguno. Esa es la única manera de cambiar las cosas. Para que un nuevo sistema lleno de libertad política y, por tanto, un sistema de verdad democrático, pero democrático formal, no democrático de la igualdad que quieren los violentos. ¿Iguales de qué? ¿Cómo van a ser iguales los violentos que un banquero? El banquero no necesita la violencia para tener esas casas y sus bancos. No, ellos tienen que utilizar la violencia para obtener, ¿qué? Pequeñas batallitas quemando contenedores para que no desalojar un edificio que legalmente ha sido desahuciado, desechado y tiene que ser derribado. Muy bien. Pues la violencia no va a evitar la destrucción del edificio. En cambio, si dejan de votar, si la misma propaganda que utiliza toda la falsa izquierda social, que odian la libertad política porque no saben lo que es la democracia formal, que solamente quieren la igualdad, 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 ¿pero de qué? No la igualdad de derechos, esa por supuesto. No la igualdad de oportunidades, esa por supuesto. No la igualdad de condiciones, esa es imposible, pero ellos la piden. No la igualdad, no la igualdad de condiciones, porque el que nace hijo de rico ya no tiene las mismas condiciones que el que nace hijo de pobre, aunque luego tenga la igualdad de oportunidades y tenga igualdad de derechos, pero nunca igualdad de fuerzas, igualdad de potencia. No, es verdad que la inteligencia puede prosperar en cualquier esquina, pero es más fácil que prospere en el seno de unas tradiciones genéticas inteligentes que no en el seno de gente que no ha destacado entre los padres, abuelos, bisabuelos, hasta los últimos genes, que ha destacado por su inteligencia. Así que no, la mayor fuerza física impide la igualdad, porque una bofetada de un boxeador no es lo mismo que la de un chiquillo. La belleza de las mujeres, que es extraordinariamente bella, es inigualable, no puede ser imitada por los maquillajes de las mujeres que se visten hoy todas iguales subiéndose la minifalda y con maquillajes tremendos en los ojos. Pues no, una mujer extremadamente guapa no es igual y tendrá mayor influencia en los hombres que una mujer que no sea tan bella, y tendrá una oportunidad de ganar dinero infinitamente, sin dedicarse a la prostitución, infinitamente mayores que una mujer menos bella. ¿Cómo va a ser la igualdad el criterio de igualación? No, La igualdad no es el criterio. El criterio de igualación es la libertad. Porque la libertad puede acercarnos a la igualdad de oportunidades. Y desde luego, lo que no duda ninguna, que es inseparable de la igualdad de derechos. La democracia es la igualdad, y la igualdad de derechos significan lo mismo. La igualdad de oportunidades es difícil, pero se puede ir acercándose a ella. Pero los que buscan, como estos, falsa izquierda social, la democracia social o la democracia material, ni van a conseguir la justicia y han perdido antes de empezar la batalla la libertad. Pierde la libertad quien batalla por la igualdad solo, en lugar de perseguir la libertad como medio único de acercarse a la igualdad. Por eso yo soy demócrata, pero formal. Quiero la democracia política, porque la democracia política incluye la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. En cambio, la democracia material o social que pregonan la Izquierda Unida y los Podemos, y los Podemos, esa jamás pronuncia en sus discursos la palabra libertad. Jamás. No sabe ni siquiera lo que es la libertad política, porque nunca la han tenido, no la han conocido. Y tienen el pensamiento del pobre, la envidia y el deseo de bienestar material. Punto. Pero no saben que la libertad es el único medio legítimo de acceder en la escala social y de acceder a la riqueza. La libertad. Y esa libertad no existe en España y ellos ni lo saben, ni se han enterado todavía que España no ha tenido libertad política nunca. Ni siquiera en la República. Porque la República Segunda era una república de trabajadores, que es, mientras que la libertad no distingue. La libertad colectiva no puede distinguir entre trabajadores y empresarios. Y ya era una condena social y moral en la República Segunda que empezara la Constitución diciendo: España se define como una república de trabajadores.
Bueno, hacemos una pausa, ponemos música y seguimos. Bueno, pues para acabar el programa le voy a leer, don Antonio, dos noticias sobre corrupción. No sé si querrá hacer un comentario o no. Yo se la voy a leer y dice: una es, viene en El Mundo y dice: dimite por el caso Pokémon la número 3 del PP de Galicia. La portavoz del PP de Galicia y diputada del Parlamento Regional, Paula Prado, presentó ayer su dimisión al verse implicada en la operación Pokémon tras las escuchas realizadas por Vigilancia Aduanera. En El País viene también otra noticia sobre corrupción, esta vez el PP. Dice: el arquitecto del PP ingresó en su caja de seguridad...
El arquitecto del PP
ingresó en su caja de seguridad dinero B que le dio Bárcenas. Un informe policial remitido al juez Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas, sostiene que el arquitecto Gonzalo Zurquijo y su socia Belén García, encargados de las obras de reforma de la sede central del PP, visitaron sus cajas de seguridad del Banco March en dos ocasiones. Ambas fechas coinciden con dos pagos que suman 453.000 euros, apuntados por estos mismos días de 2008 por el tesorero popular Luis Bárcenas en la contabilidad secreta. Y ya para acabar, aunque no da tiempo ya a comentarla, pero en otro día lo puede hacer, es una noticia sobre Obama, que viene en El País y dice: Obama y el G7 acentúan el aislamiento de Putin. El G7 se reunió ayer en Bruselas por primera vez en 17 años sin la concurrencia de Rusia. Con Barack Obama a la cabeza, Occidente dio así la espalda al presidente Vladimir Putin tras la anexión de Crimea y el desafío en el este de Ucrania. Las potencias aliadas mantienen el pulso con Moscú, aunque dejan abierta una puerta al diálogo para evitar una escalada militar.
Sí. Es el GT se ha reunido por primera vez sin la presencia de Putin. Obama está haciendo una política de apoyo incondicional a Merkel y a la Unidad Europea, sin querer enterarse de que ha sido Merkel y Bruselas las que pusieron contra las cuerdas a Putin por el asunto de Ucrania, impidiendo el acuerdo comercial de Rusia con Ucrania y tratando de boicotear toda posibilidad de entendimiento comercial y por el asunto del gas, sobre todo, de Ucrania con Rusia. El hecho es que la violación de la constitución de Ucrania por parte de la ultraderecha nazi y fascista de Ucrania dejó a este país sin ninguna norma legal. Y los asesinos en la plaza pública, los que tirotearon y causaron 80 muertos, esos ocuparon interinamente el gobierno, no la presidencia, pero sí tres ministerios muy importantes, y esos mismos, cuando no había ya constitución ninguna en vigor, porque el gobierno interino indica claramente que no hay constitución en Kiev, evidentemente tampoco la hay en Crimea, y sin haber constitución ninguna en Crimea, los habitantes de Crimea han tomado decisiones libres y han obtenido un resultado que es la unión con la Federación Rusa, plenamente libre y respetable. Y sin embargo, ese resultado Obama todavía no lo acepta. Es un error gravísimo de Obama y se pagarán las consecuencias a Occidente. Pero Rusia no va ya a renunciar jamás a Crimea. Y por tanto será otro fracaso más que unir a los ya repetidos fracasos de Obama en la política internacional y sobre todo en los asuntos donde está en juego la unidad europea. Hoy Obama va a Varsovia, porque ha elegido a Polonia como el buque, el acorazado en la lucha contra Rusia, y está en Polonia, a la que va a ayudar con dinero para tenerla como si estuviese ya la OTAN metida dentro, casi en la frontera rusa.
Bien, pues aquí hoy acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a los oyentes, gracias a don Antonio, y le recordamos nuestra web www.diariorc.com y nuestro podcast en iVoox.com. Gracias y hasta el próximo día.